En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados.
Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica.
Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de Economía y Finanzas, concretamente la primera de este martes 21 de febrero del año 2012. Comenzamos con tímidos avances. Y bueno, luego nos preguntaremos por qué está ocurriendo esto, porque el otro día estaban comentando algunos analistas, expertos, que bueno, que ya verás cuando empiece a materializarse el acuerdo con Grecia, que esto va a subir, que va a ir a mejor, pues todavía no. Y eso que esta madrugada han conseguido un acuerdo in extremis, pero bueno, 130.000 millones que les han ingresado para poder hacer frente a esas penurias económicas que tienen, pero se podría considerar una libertad vigilada porque les van a poner vigilancia de la troika para que no se pasen mucho a la hora de gastar ese dinerito. Así pues, acuerdo de este segundo rescate griego y veremos a ver cómo se lo toman los mercados. Pero vamos a ir paso a paso y lo primero es darte la bienvenida. Si nos sintonizas a través de la red de emisoras de MB Radio, justo las que tenemos en la península, Canarias y también desde hace muy poquito en las Islas Baleares. El saludo cordial de todo el equipo que hace posible este programa, desde la producción la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Y como todos los días tenemos a un amigo analista que nos ayuda un poco a descifrar estas incógnitas, estos retos que nos plantean los mercados, y en esta ocasión hemos invitado al amigo Sergi Sánchez de sersansistemas.com. Sergi, como siempre un verdadero placer, te damos la bienvenida y por supuesto los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues el placer es mío, Fran, como todos los martes, estar con vosotros.
Lo que comentabas al principio, que me sorprende, que todos esperando como agua de mayo que se alcanzara el acuerdo con Grecia, se alcanza esta madrugada y veo pues subidas, pero muy, muy tímidas, que me esperaba algo más. Incluso, pues fíjate, acabamos de empezar ahora y estamos 0,15% abajo. Estamos 0,10 arriba, 0,15 abajo, pero me esperaba algo más, ¿no crees?
Pues puede parecer que fuera lo probable, pero no te extrañe que pase un poquito lo contrario, ¿no? La verdad que llevamos mucho subido, ¿no? Lo venimos comentando semana tras semana, no tanto en España, insisto, ¿no? Donde siempre lo comentamos que es el mercado más débil, pero si miramos el DAX, ayer mismo volvió a marcar otro máximo en la zona de los 6.956, muy cerca ya de esos números redondos de los 7.000. Y no hace demasiado tiempo estaba en los 5.600, 5.800 puntos, ¿no? Con lo cual, no sería raro que hubiera un poquito aquello de compra con el rumor y vende con la noticia, ¿no? Es decir, realmente el mercado esperaba que ocurriera esto. Era prácticamente la mayoría de análisis sostenían que era la única posibilidad que había para Grecia, y al final pues ha pasado lo que el mercado ya descontaba. Por lo tanto, pudiera ser que hubiera un poquito de toma de beneficios, al menos en el intradía, ¿no? Con lo cual veremos cómo acaba la sesión. Pero ya digo que tampoco tendría nada de extraño, ¿no? La caída de la semana pasada nos ha dejado en un soporte muy claro en el IBEX, en la zona de los 8.500, 8.480, y mientras no perdamos esa zona, pues no hay ningún deterioro adicional. Pero ya te digo, teniendo en cuenta las fuertes subidas de los mercados globales, pues sí que sería hasta lógico y probable que hubiera una cierta consolidación, un mercado en rangos entre esta zona de los 8.500, 8.800, 8.900, hablando del IBEX, ¿no?
De todas formas, la sesión será larga y, como venimos comentando prácticamente desde hace meses, pues el inicio de la sesión y el término de la primera hora pues muchas veces no tienen nada que ver una hora con la otra. Ahora mismo pues estamos en directo, evidentemente, a través de la red de emisoras de MB Radio, también a través del mundobursatil.es, donde tienes un fantástico reproductor y nos escucharás grabados en el podcast que habitualmente pues vamos generando conforme emitimos los programas. 10 minutos sobre las 9 de la mañana que debe tener allá en la península el amigo Sergi, y yo aquí en Canarias que tengo pues justo una horita menos, 8 y 10, 0,15% en negativo, y estamos pues manteniendo todavía los 8.800 puntos por poquito, pero ahí estamos, 8.805. Y esto me suena un poco al cuento del lobo, que el pastorcillo siempre decía que venía el lobo y luego pues no era verdad, y cuando realmente llegó pues nadie le hizo caso. Aquí pues el acuerdo en Grecia, yo creo que llevamos un mes o mes y medio diciendo pues ya a punto de alcanzarse el acuerdo, ¿verdad? Una cosa increíble, de verdad.
Bueno, y si ya nos remontamos a otros acuerdos, otros rescates, pues llevamos ya ni sé cuánto, ¿no? Llevamos mucho tiempo con el tema Grecia y sus relaciones con los mercados periféricos y demás, ¿no? Sin duda es un tema muy... Pero lo importante, Fran, como comentaba, es que los inversores tengan claro un poquito... Más allá del ruido de las noticias, que siendo muy importantes y que evidentemente mueven al mercado, de momento los mercados sostienen una clara tendencia alcista. Es decir, esto es lo que tenemos que tener claro y dejar un poquito de lado quizá las noticias, que ya digo, a título de informativa que tengas en cuenta, pero los mercados muchas veces nos confunden, ¿no? Porque... Ahora mismo no hay ningún motivo, insisto técnicamente en los charts, en los gráficos de las series de precios para estar preocupado. Y ya digo que pueden haber correcciones, incluso pudieran haber correcciones de cierta fuerza, ¿de acuerdo? Y eso pues en principio sería lógico y normal, porque pues no se puede subir siempre, ¿no? No se puede subir siempre en vertical, a lo mismo que tampoco se baja en vertical, ¿no?
¿Te sorprendió mucho el movimiento que vimos la semana pasada con esa apertura de la veda para operar en cortos en todo el sistema financiero bancario y que dio la impresión que los inversores estaban con el cuchillo entre los dientes ya esperando a que abrieran la veda paca para empezar ahí a operar en cortos? Y bueno, que fue una verdadera debacle para muchos bancos, y no solamente en España, sino en toda Europa. ¿Te sorprendió este movimiento o era un poco más o menos previsible?
Exacto. Eso quería comentar justamente, Fran, ¿no? Que no es solo en España, ¿no? Lo que ocurre que siempre aquí... pues tendemos un poquito a poner el ojo en los bancos españoles, y evidentemente que tuvieron su ración de ventas, pero fue una cosa bastante sectorial. Un poco, la verdad, que sí que me sorprendió la violencia del IBEX, ¿no? Pero fíjate que bueno, que fue cosa de un día y rápidamente remontó, aunque es verdad que esa caída le ha servido para, decíamos que ayer el DAX hizo máximos, pues el CAC también hizo máximos, el Eurostock 50 por poco, pero también hizo máximos, y en cambio pues el IBEX no hizo máximos, ¿de acuerdo? Esta caída de esta semana pasada le ha servido para quedarse un poquito retrasado. Pero esto es lo importante, ¿no? Que lo venimos comentando, Fran, en cada intervención. España es el mercado retrasado, ¿de acuerdo? Es el mercado débil. De momento, no digo, por supuesto, que no haya que tener posiciones en ella, porque al final nunca hablamos de una situación de blanco o negro, ¿no? De una situación binomial, ¿no? Es decir, hay grados de exposición, hay términos medios, ¿no? Entonces, en mi opinión, la exposición a España todavía debe de ser relativamente baja, ¿de acuerdo? En una cartera diversificada, y estar en los mercados y en aquellas acciones que tienen un mejor aspecto técnico, una tendencia alcista más sólida, ¿no? Pues en caso en general los europeos o el alemán, o por supuesto el mercado americano y en concreto el Nasdaq. Aunque también es verdad que si uno ya entró en el mercado cuando debía, pues lo que debe de hacer es estar tranquilo, tener su estrategia preparada de salida, sus stops, y disfrutar. Pero también es verdad que para entrar ahora, pues también pienso que siempre hay alguna oportunidad, alguna acción, algún activo que podemos incorporarnos a él, pero en general la tendencia está bastante madura, con lo cual ya cuesta encontrar ecuaciones atractivas de entrada, ¿no? Ecuaciones de rentabilidad riesgo atractivas, porque lo que decía, en cualquier momento el mercado puede corregir, no pasaría nada, sería normal, pero claro, si uno acaba de comprar, pues se puede encontrar con pérdidas del 10, 15 o 20% rápidamente. Entonces es muy distinto comprar ahora que comprar meses atrás, como ya recomendé en su momento, y ahora estar disfrutando de las plusvalías, ¿no? Con lo cual, ya digo, mantener sí, entrar, pues hay que mirárselo ya con mucho ojo, entrar ahora en el mercado, ¿no?
De todas formas, en lo que coincidís prácticamente todos los analistas en que, es que en el hecho de imponer prohibiciones para operar de un cierto modo, pues tampoco sirve de mucho, y que es el propio mercado el que se va reestructurando a sí mismo, porque estamos viendo pues lo que ocurrió la semana pasada, pero al día siguiente pues todo volvió más o menos a la normalidad, se recogieron beneficios y bueno, pues no ha habido esos ataques brutales del primer día contra los grandes bancos. Ahora más o menos pues la cosa va más o menos normalita, ¿no?
Sin duda. Para mí diría que es un error la prohibición de cortos. A ver, si uno lo mira en términos estrictamente oferta y demanda, puede llegar a pensar, decir, hombre, si prohíben ponerse corto, pues va a haber menos papel en el mercado, menos oferta de acciones, de acuerdo, a la baja, por lo tanto, en principio debe de soportar más bien a los mercados. Sí, es verdad que la teoría dice eso, pero la experiencia nos enseña que usualmente no ha sido así, que el mercado ha llegado a caer con cierta fuerza con los cortos prohibidos. Si recordamos el caso de Lehman Brothers hace unos años, se prohibieron de manera generalizada, y tras prohibirlos pues hubo en el momento de prohibirlos sí que hubo un rebote bastante fuerte, hubieron cierres de cortos bastante notables, pero semanas después volvimos otra vez a caer con fuerza con los cortos ya prohibidos. Quiero decir que el mercado al final sigue su curso, y a veces puede llegar un poquito a asustar un poquito al inversor, ¿no? El hecho de que esté prohibiendo los cortos, en el sentido de pensar que las cosas deben estar muy mal para que lo hagan, ¿no? Y luego otro aspecto quizá que no se comenta mucho es, hay muchos hedge funds que utilizan estrategias de long short, que son, de hecho es la operativa hedge fund quizá más extendida, ¿de acuerdo? La mayoría de, donde hay más hedge funds operando en este estilo de inversión, que consiste en que compran, por poner un sencillo ejemplo, ¿de acuerdo? Compran BBVA y venden Santander, ¿vale? Porque se me entienda un poquito el ejemplo. Evidentemente hay estrategias mucho más complejas. Entonces, claro, si tú limitas, prohibies el corto, no puedes hacer la operativa long short, por lo tanto no la haces, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto afecta mucho al volumen del mercado, ¿de acuerdo? El volumen se seca. Y con los mercados más ilíquidos también los movimientos se vuelven más violentos, hay mayor dificultad para seguir al mercado, con lo cual, bueno, sí que es una medida que aparentemente puede ser positiva, pero la experiencia nos dice que no es así. A mí personalmente no me gusta. Si creo que hay que hacer regulaciones en los mercados, algunas, pero pues si hay que regular algo, se regula, ¿de acuerdo? Pero no se hace una prohibición temporal de una estrategia concreta, ¿no? Yo encuentro que eso no es positivo para el mercado, no genera confianza y a la larga es perjudicial.
Perfecto, pues vamos a posicionarnos en este 21 de febrero, en este martes, al inicio de la sesión. Ya te comentábamos, se iba perdiendo un 0,18, pues ahora perdemos un poquito más, un 0,50%, y evidentemente pues hemos perdido ya los 8.800 puntos en el IBEX. Estamos en 8.773. Pero vamos a tomar como referencia las cifras que habitualmente te comentamos al principio. La prima de riesgo está en 314 puntos básicos con respecto al bono alemán, después de haber subido pues a cerca de los 380, va bajando, y eso es bueno. El euro dólar, pues ahora mismo si tienes un euro y quieres cambiarlo, te van a dar 1,324 dólares, y el precio del barril Brent, que iba subiendo, superó los 120, pero ahora en el inicio de la sesión pues ha bajado ligeramente, no mucho con respecto a esos 120 dólares, pero mira, está en 119,970, un poquito menos que ayer, pero la situación está todavía bastante caldeada, sobre todo en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz, Irán, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, que están allí pues calentando las cosas, y veremos a ver hasta dónde llega. Y el precio del oro, que sigue avanzando posiciones ligeramente, tampoco sin muchas alaracas, y está ahora mismo en 1.729 dólares la onza. Sergi, te voy a preguntar sobre el precio del petróleo. Desde la última vez que estuviste aquí en Economía y Finanzas, estábamos ahí 116, 117, y fíjate, en una semanita nos hemos plantado ayer en los 120, y bueno, mucha gente me pregunta, ¿esto va a seguir subiendo? Si no es así, pues nos preguntaba el otro día, ¿merecería la pena hacer una operación en cortos con el petróleo, o esto es arriesgado porque se supone que más o menos pues va a seguir subiendo en el corto plazo? Tú que estás manejando ahí gráficos y que un poco lo controlas a diario, ¿qué nos podría decir lo que estás viendo ahora mismo sobre el petróleo Brent?
Pues mira, recuerdo el martes pasado que también nos preguntó un inversor por él, sí. Y ya comentamos que está alcista y que no hay ahora mismo ningún motivo para ni tan solo para cerrar posiciones largas y por supuesto menos para abrir posiciones cortas. Es decir, creo que a veces los inversores se empeñan en ir un poquito a la contra, ¿no? En buscar techos, al igual que cuando el mercado cae, en buscar suelos, ¿no? Los techos hay que dejar que se construyan. Y no tratar de anticiparlos, que creo que es un deporte de alto riesgo, ¿no? Normalmente nos suele costar dinero. Alguna vez acertaremos y nos pondremos cortos aquí, justamente el petróleo ahora se desplomará. Pues puede ser. No tenemos una bola de cristal y no sabemos realmente lo que va a pasar, ¿no? Lo que sí que sabemos es que la estructura de precios es alcista, tanto en el Brent como en el crude oil. También sabemos que en estas últimas jornadas, los sectoriales globales de materias primas, que obviamente tienen un peso muy importante en el petróleo, están reestructurándose al alza y parece que están reactivando su tendencia alcista. Llevaban bastantes meses correctivos, empezaron un poquito en línea con el mercado, pero luego pues no han seguido tanto al mercado americano para ya que se están máximos y en cambio las materias primas no han llegado a remontar tanto. Por tanto, pero sí que parece que tras esta figura correctiva que ya digo lleva pues desde los máximos aproximadamente que hicieron en abril, ¿de acuerdo?, del año pasado, parece indicar que se está reactivando la tendencia alcista, por lo tanto dando por acabada esta corrección. Evidentemente esto viene bastante de la mano del petróleo, ¿no? Porque es la materia prima que más pondera en los índices globales. Yo ahora mismo ya digo que no veo ningún motivo para buscar estrategias bajistas. Habrá que ir viendo, ya digo, si nos hace alguna figura. De momento, ya digo, algún inversor agresivo en el crude oil, en el Brent, podía cerrar por debajo de 116, pero fíjate que está ahora mismo bastante lejos de estos niveles y yo de momento, si estoy largo en el activo, pues mantendría. Otra cosa es lo que decíamos, entrar, ¿no? Porque ahora mismo nos cuesta encontrar un stop. El único que soy capaz de ver es esta zona de 116 y tampoco podemos decir que sea muy relevante, ¿no? Realmente la zona relevante la tenemos en los 109 dólares, ¿no? Con lo cual imagínate el margen que tenemos que darle a la estrategia si yo compro ahora Brent por encima de 120 dólares y finalmente me equivoco, ¿de acuerdo?, y cae por debajo de 108, ¿no? Pues tendría unas pérdidas notables y como siempre a la hora de comprar determinado activo hay que pensar más en el riesgo que en la rentabilidad potencial. Pues yo personalmente ahora entrar tampoco entraría, ¿de acuerdo? Ahora, mantener posiciones, sin duda alguna, las mantendría posiciones largas, ¿no?
Perfecto, pues vamos ya con los titulares de la prensa económica, de los diarios que habitualmente tomamos con referencia, dos, tres que se publican en nuestro país y hoy el protagonista es Grecia, así como en las novelas policíacas El asesino es el mayordomo, pues el protagonista en este caso es Grecia en todos los diarios por ese acuerdo que se ha llegado esta madrugada a la eurozona, llega un acuerdo sobre el segundo rescate para Grecia y lo que te comentábamos, 130.000 millones que van a inyectar a la economía helena, pero les van a poner libertad vigilada, como cuando cometes algún delito y te ponen pues libertad condicional, pues algo así. Y esta libertad condicional pues sí significa que la Troika pues va a tener una delegación allá en Atenas y los va a vigilar con lupa a ver lo que hacen con estos 130.000 millones. Y los expertos hablan también de que necesitan un tercer rescate en torno a los 50.000 millones. Así que el culebrón va avanzando con nuevos capítulos, pero ya se vislumbra el final. ¿Y esto a los inversores en qué les va a afectar o beneficiar? Pues en este caso afectar porque la quita de la deuda va a ser del 53,5%, prácticamente la mitad de la deuda griega que se va a perder. Más noticias. Gas natural. Fenosa ganó 105 millones de euros en 2011, un 10% más. Bancos y mercados lanza derivados para reducir el riesgo de invertir en deuda. El Tesoro volverá a los mercados para colocar hasta 2.500 millones. Y hay una noticia sobre el exministro de Exteriores, Josep Piqué, que suma 12 sillones en consejos de empresas tras su entrada en el órgano de EADS. 12 sillones en consejos de administración de Josep Piqué. Adiós al presidente de EFE con solo 28.000 euros de indemnización y los ajustes de Radio Televisión Española amenazan los 40 millones anuales que da al CIN. Estos eran los titulares que encontramos en eleconomista.es. Expansión, lógicamente, también abre con Grecia. La Unión Europea vuelve a rescatar a Grecia de la quiebra a cambio de su soberanía por esa libertad vigilada que ya te comentábamos. Gas natural gana el 10%. Islandia e Irlanda, la historia de dos islas. Un poco pues nos comentan, es un reportaje interesante porque podemos observar pues cómo han acometido reformas y toda esta crisis, pues Islandia, que estaba prácticamente quebrada, e Irlanda, que andaba por los mismos derroteros, y parece ser que dentro de los países periféricos de la eurozona, pues son los que mejor parados están saliendo y están acometiendo esos ajustes y esas reformas de forma admirable y están a punto de empezar a salir del pozo. Santander, BBVA, Popular e Ibercaja presentan una oferta de compra vinculante por Unin, esa reforma del sistema financiero que parece ser que va a culminar pues prácticamente ya mismo. Y más noticias, pues la COE plantea que los parados no puedan rechazar ofertas de empleo. Esto lo he leído en varios medios y todavía no lo tengo muy muy claro, porque si tú eres, por ejemplo, pues imagínate periodista y te ofrecen un puesto de fontanero o de soldador, pues lógicamente no tienes las habilidades para hacer, y viceversa. Si tú eres fontanero y te ofrecen un puesto, pues imagínate en MB Radio aquí, que necesitan un redactor para informativos, pues lógicamente pues no lo puedes rechazar, porque si no, pues pierdes el empleo, pero no vas a poder llevarlo a cabo. Esto veremos a ver, porque hay un montón de opiniones a favor y en contra, y no sé al final en qué quedará. Y el crédito hipotecario, que al final, pues como preveían todos los expertos, se desplomó un 6% en 2011, su mayor caída. Y también la noticia que continúa en todos los diarios y que ya pues dimos ayer, que ya pues el Banco Central Europeo ha dejado de comprar bonos, y es un poco el mercado el que se está regulando entre sistemas financieros de la propia eurozona, los que van comprando y vendiendo. Ya no tienen ese soporte, ese apoyo, y esto es una buena noticia porque parece ser que el sistema empieza otra vez a circular por sí mismo. De todas estas noticias, Sergi, ¿alguna que te llame la atención más que otra? Supongo que Grecia, que está en boca de todos, será lo más llamativo, ¿no, Sergi?
Sí, sin duda el tema griego, que ya, aunque la verdad a mí personalmente me cansa un poquito, pero pero bueno, evidentemente los diarios van llenos sobre eso, ¿no? Y también lo que comentabas sobre el renunciar a poder perder la prestación, la prestación de desempleo por decir que no a un empleo. Hombre, quizás un poco exagerado, pero yo creo que algo en ese sentido sí que hay que hacer, ¿no? Aunque quizá no hay que ser tan estricto con solo una, o tener muy claro que esa una sea adecuada al perfil, ¿no? Que lo que tú comentabas, ¿no? Si me van a dar un trabajo de soldador y no soldado en mi vida, pues lo tengo complicado. Pero si se regula, en principio, que las ofertas sean acordes al perfil, pues yo creo que tendría cierto sentido. A lo mejor no en una, a lo mejor en dos, habría que negociarlo, ¿no? Pero porque al final tenemos que entender que la prestación por desempleo es un derecho que tenemos, pero exige unas obligaciones también, ¿no? Sí. Al final todo en la vida es una cuestión, como en el mercado de riesgo, recompensa, pues en este caso es de que nosotros obtenemos un dinero, una prestación, pero a cambio, pues evidentemente debemos cumplir nuestras obligaciones, y una de ellas es, por supuesto, pues tener voluntad y querer acceder al mercado de trabajo. Por lo tanto, si no tiene una oferta acorde a mi perfil, acorde a mi experiencia, y que estoy capacitado para ella, pues parece lógico aceptarla, ¿no? Entonces lo que hay que regularlo muy bien, ¿no? Porque evidentemente si no se regula muy bien, pues pueden haber excesos sin duda, ¿no? Como comentabas tú, que sería un exceso sin duda, ¿no? Cualquiera de los ejemplos que has puesto.
De todas formas, como estamos acostumbrados a vivir en un país tan surrealista como el nuestro, pues se pueden dar paradojas de todo tipo. Aquí yo lo comento muchas veces en el blog, que Kafka aquí no hubiera vendido ni un libro, porque todo lo que comentó, o sea, los hechos kafkianos aquí son pues no sé, el pan nuestro de cada día. Por eso, o se regula bien o se nos vamos a encontrar con paradojas tan surrealistas que bueno, que nos van a parecer rarísimas. Pues vamos ya, si te parece, con las consultas que nos hacen los amigos oyentes. Seguimos, por supuesto, aquí en Economía y Finanzas, la primera entrega de este martes 21 de febrero del año 2012. Y las consultas, como repetimos habitualmente, puedes hacerlas a través de tres vías. La primera a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. La segunda, entras en elmundobursatil.es, pinchas en foro y ahí buscas el canal consulta para los analistas de Economía y Finanzas. Y la tercera, a través del teléfono 917519721. Repetimos, 917519721. A través de esas tres vías, nosotros vamos agrupando todas las consultas y se las trasladamos al analista de cada entrega de Economía y Finanzas. Y nos vamos ya con la primera que nos pregunta, en este caso María. Le pregunta a Sergi: ¿tienen mejor comportamiento las acciones de Mediaset en Italia que en España? Y si es así, ¿se recomienda o recomendáis tomar posiciones en este valor? ¿Qué le puede responder a María, Sergi?
Pues que es, debería de haber una relación clara entre ellas dos, y evidentemente la hay, pero yo soy partidario de mirar cada curva por sí misma, ¿no? Una cosa es Mediaset España o Telecinco, ¿no? ¿De acuerdo? Uh-huh. Y otra cosa es Mediaset Italia. La verdad es que, evidentemente, insisto, que llevan una correlación casi absoluta, ¿no? Pero bueno, uh-huh. En general, también depende un poquito de si uno tiene buen acceso a mercados internacionales o no, etcétera, ¿no? Pero a mí me gusta más la italiana, ¿eh? Y adelanto en términos generales. Lo que pasa es que eso implica ir a comprar acciones en un mercado que quizá mi broker es más caro, etcétera, ¿no? Hay que ver este tema de cada inversor, ¿no? Pero yo, sí, sencillamente por elegir una, elegiría Mediaset de Italia, pero a priori, ya digo, hay que mirar la curva de precios y cómo se encuentra, ¿no? Uh-huh. Y se encuentra, las dos en general, pues han tenido una tendencia bajista realmente muy notable en todo 2010 y ahora pues están intentando reestructurarse el alza. Si uno opera a corto plazo, parece razonable mantener posiciones largas, pero ya digo, creo que hay mejores opciones, ¿de acuerdo? Si uno debe plantearse entrar, creo que hay mejores opciones, y evidentemente el stop de corto plazo Mediaset Italia lo podemos fijar en la zona de 2,20, pero realmente hasta la zona de 1,90 o así no tenemos un soporte realmente estructural, ¿no? Realmente que nos hablará de que este intento de reestructuración que comentamos ha fallado, ¿vale? Por lo tanto, puede mantener posiciones con stop 2,20, pero si no ha entrado, yo buscaría otras opciones, la verdad.
Y bueno, una pregunta, podría estar relacionada, pero si ahora mismo imagínate que te dan a elegir entre el FTSE de Milán y el IBEX 35 español, te dicen, mira, dame una de las dos opciones, ¿con cuál te quedarías? ¿O cuál de los dos índices está funcionando mejor? ¿O está funcionando menos mal, para ser más correctos?
Muy en línea, la verdad. Tienen una estructura realmente parecida. Mercado, sobre todo a corto plazo me refiero, ¿no? A mercado América y el mercado español con el italiano. El italiano quizá me merece ahora mismo más atención, ¿no? En el sentido de que está muy cerca de superar una zona que sería realmente, realmente importante. Uh-huh. Lo que sería un poquito en el IBEX para ubicarnos en la zona de los 9.400, ¿de acuerdo? O sea, digamos que Italia ahí está un poquito más cerca, más avanzada en este proceso. Uh-huh. Y superando esta zona de los 17.000, pues realmente el mercado italiano pudiera tener bastante interés, ¿no? Porque hay que pensar que la caída que tuvo es realmente notable, como mercado periférico que es, ¿no? Como el español. Uh-huh. Y sí que esto nos estaría hablando que pasa ya no de una tendencia alcista de corto plazo que mantiene en línea con los mercados, sino de que probablemente se estaría dando la vuelta de medio plazo y pudiera ser una apuesta realmente interesante. Pero esto debería de pasar esta zona de los 17.000, que es el equivalente un poquito al IBEX de los 9.350 o 9.400.
Perfecto.
Depende, la verdad que elegir uno u otro. Si me haces elegir, elegiría el italiano, ¿vale? Pero digo que están dentro de la misma familia, ¿vale? Es decir, van por el paquete de los débiles, ¿eh?
Perfecto, pues lo tenemos en cuenta. Nos pregunta, en este caso, Ada 103, una habitual en las consultas de Economía y Finanzas. Te pregunta, ¿recomendarías Unilever para entrar ahora mismo a corto plazo? Unilever, recordemos que es una de esas multinacionales que vas a un supermercado y me parece que entre Unilever, Procter & Gamble y alguna otra, tienes que, sin exagerar, el 50% de las marcas. Mira las etiquetas, pues Unilever o Procter & Gamble. Haz la prueba cualquier día y seguro que te lo encontrarás. ¿Qué le comentas a Ada sobre esta grandísima multinacional Unilever? ¿Está ahora mismo para hincarle el diente, Chargi?
Pues puede ser una buena opción. Es un valor con una tendencia alcista de largo plazo tremenda. Es decir, está hace pocas semanas hecho máximos históricos, ¿vale? Con ella la crisis no va y el mercado este bajista de agosto lo pasó como con un sencillo lateral. O sea, es que de agosto del 2011 realmente incluso llegó a hacer máximos ya en octubre, a máximos históricos, ¿de acuerdo? Con lo cual una curva de precios de las buenas, ¿no? Si uno viene comprado, pues perfecto, ¿no? Ahora, para entrar ahora, es verdad que si a corto plazo vemos que parece que intenta darse la vuelta, y yo diría que lo puede intentar si puede pagar el stop, que es la zona de los 24-30, ¿vale? Es decir, si su gestión de capital, su exposición justifica ese stop, ¿vale? Pagar ese stop, es decir, que el valor cierre por debajo de 24-30, pues adelante, porque sí que parece que está haciendo lo que llamamos un hombro cabeza hombro invertido o es igual un cambio de estructura de mínimos y máximos decrecientes a mínimos y máximos crecientes. Lo ha hecho por muy poco, con el cierre del día 16. Por lo tanto, ahí está la duda, porque lo ha hecho realmente por tics el cierre de esta zona. Pero sí que merece la pena, pienso, intentarlo, porque pues lo más probable es que vaya a máximos y los supere, ¿de acuerdo?
Y este sector de, no sé si estará metido en retail, alimentación o alguno similar, ¿está funcionando algo mejor que pues hace 2-3 años? Esto nos confirmaría un poco que el consumo empieza a revitalizarse de nuevo, ¿o siguen así un poco apáticos?
Bueno, ha ido mucho por barrios. Depende de qué parte del sector retail ha ido mejor que otro. Sí. Pero vaya, en general, si miramos el sector y al retail de Eurostox, hay de los dos de stocks, ¿vale? Que incluye toda Europa, pues no podemos decir que esté en una mala situación. No está entre los más fuertes, ¿vale? Lleva una lateral que arrastra muchos veces. Es verdad que la caída de agosto pasado, pues le castigó bastante, pero bueno, ya ha recuperado esos niveles y parece que intenta reestructurarse un poquito en línea con los mercados. No es un mal sector, aunque sí que uno tiene la sensación que para haber llegado hasta aquí, digamos, está bien, pero para mayores cotas en los mercados europeos, pues quizá debe venir la mano de otros sectores con un poquito más de beta. Eso no quiere decir que no haya que tener posiciones en el sector, porque hay que estar siempre diversificado y tener hay sectores a sobreponderar, ¿de acuerdo? Pero tampoco en los que infraponderamos no quiere decir que no tengamos ninguna posición. Por lo tanto, sí que estaría invertido en el sector del retail, sin ninguna duda, pero con más exposición quizá a otros con un poquito más de beta, ¿no?
Y al hilo de las marcas que nos podemos encontrar en los supermercados, hablando de Unilever, de Procter & Gamble, hoy me he enterado de una curiosidad que no sé si la sabía Sergi. Resulta que en 5 días entrevistan a la filial española del gigante japonés Suntory, que, bueno, pues habla un poco de las marcas que lleva, y marcas realmente sorprendentes. O sea, ¿quién iba a pensar que estas marcas pertenecieran a una empresa japonesa? ¿La Casera, Trina o Schweppes? ¿Lo sabías?
Pues sí que había oído algo. La verdad es que, bueno, y si digamos que el capital oriental, por japonés o chino, pues realmente está más presente de lo que creemos, ¿no? Muchas veces pensamos, pasa mucho más con el mercado chino que con el japonés, ¿no? Porque el japonés evidentemente es una industria muy desarrollada y demás, ¿no? Mm-hmm. Pero uno tiende a pensar que los chinos solo son los de los todo a 100, para entendernos, ¿no?
Sí,
y no es para nada así, ¿no? Realmente van extendiendo sus tentáculos por todo Occidente, y realmente hay muchas empresas que tienen capital japonés, chino o asiático de por ejemplo de Qatar o de otras regiones que incluso aprovechando toda esta crisis, estos problemas de financiación, pues han aprovechado un poquito para entrar en estas empresas que necesitan inversores, y ahí están ellos que quizá no tiene una situación tan tan mala como nosotros, y ahora me refiero más a la Asia, no concretamente a Japón, ¿no? Porque Japón pues sigue arrastrando un problema importante económico de hace muchísimos años, pero me refiero más a China o otros países asiáticos, pues sobre todo China, ¿no? Sí. Taiwán, bueno, otros, Singapur, etcétera, muchos que están realmente tirando muy fuerte y que están creciendo a niveles realmente importantes y aprovechan estos momentos de crisis europea y americana para invertir en empresas y tomar posiciones de control que a la larga seguramente les van a redundar en grandes plusvalías.
A mí no es que me haya sorprendido excesivamente, pero que bueno, me ha llamado la atención que bueno, que una empresa, una marca tan española como La Casera, que todos recordamos los anuncios tan típicos que hacían, pues que sea de capital japonés, curioso cuando menos. Pues seguimos con más consultas. En este caso, Carmelo nos pregunta por uno de los gigantes de la informática, que es Microsoft, que bueno, no consigue seguirle los pasos a esos dos monstruos que son Apple y Google, pero más o menos está ahí en la pomadita, ¿no, Sergi?
Me gusta mucho Microsoft. De hecho, hicimos una recomendación de compra hace unas semanas y ha funcionado de maravilla. Realmente no sé si está dentro o no del valor Carmelo, no nos lo dice, pero claro, lo que comentábamos antes, para entrar ahora pues no sé decirle. Puede utilizar, por ejemplo, la zona de muy corto plazo de los 29.80 como stop agresivo, porque sí que parecería que en caso de perder esa zona en cierres diarios, el valor va a corregir un poquito este rally importante que lleva, porque pensar que en noviembre, vale, a finales de noviembre, prácticamente entrando diciembre, estaba en la zona de los $24, vale, y ahora lo tenemos en 31, lo cual probablemente en línea con el mercado tecnológico americano ha subido mucho, por tanto puede corregir en cualquier momento, y ese es el problema para entrar, ¿de acuerdo? Es decir, si uno quiere entrar ahora, pues lo tiene difícil. Ahora, si uno está dentro, pues la verdad que para nada me plantearía cerrar. Ese es el que le he dado el stop de corto plazo, pero personalmente no lo usaría, ¿de acuerdo? Si uno tiene una cartera diversificada, porque ya digo, es un valor que tiene aspecto de haberse dado la vuelta de medio largo plazo, ¿de acuerdo? Arrastró un lateral de años, ¿vale? De lo que llamamos un triángulo, además muy claro, se ve muy 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 bien en un chart semanal, si los inversores tienen acceso a él. Dibujó un triángulo impecable, resolvió al alza este triángulo empezando el año, la primera semana del año, ¿de acuerdo? Y desde entonces pues no hace más que subir, y ya digo que yo no veo motivos para cerrar para nada. La primera zona de objetivo claramente es los máximos que hizo en 2007, que está más o menos en la zona de los $34, pero podemos quizá pensar en la zona de los 40 en un medio plazo, ¿de acuerdo? Porque parece que por fin, tras mucho tiempo lateral, Microsoft despierta.
Pues seguimos con más consultas, en este caso el amigo Michael, así tal como suena, nos pregunta por uno de los grandes del IBEX 35, que es BBVA, y observo, no sé si esto tendrá algo que ver con la marcha del valor en el IBEX 35, o bueno, será casualidad, que observo que nos preguntan muchísimo más, como dos, tres veces más por Santander que por BBVA. Es una cosa que me sorprende. BBVA no aparece tanto como Santander, y Santander pues prácticamente día sí, día también. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos bancos que bueno, que hagan pensar que la gente pues está más interesada en Santander, Sergi?
Hombre, pues quizás la experiencia en los mercados del valor, ¿no? La verdad que Santander, depende del, pero sí que en los últimos años, pues lo ha hecho mejor que BBVA en términos generales. Evidentemente, en corto plazo pueden haber pequeñas diferencias, pero en general Santander lo suele hacer mejor. Y por eso entiendo yo que los inversores se fijan más en él. Evidentemente la correlación entre ambos es muy grande, ¿no? Es decir, se mueven de la mano, pero sí que en plazos más o menos largos suele Santander hacerlo un poquito mejor que BBVA, ¿no? También es verdad que su presidente y su pues es un poquito una gestión del banco un poquito más agresiva, ¿no? Suele ser más activo, más busca más oportunidades, siempre aprovecha las crisis para entrar en valores, en comprar otros bancos en otros países. Es decir, es un presidente bastante agresivo en su gestión, y eso pues al final está redundando en mayores beneficios en la acción, ¿no? Bueno, comentamos BBVA, pues bueno, en línea con el sector bancario, lógicamente. La semana pasada tuvo el susto que tuvo el IBEX, porque evidentemente tienen mucho peso. Yo me fijaría en la zona de los 6,60 como posible stop, ¿de acuerdo? Mientras no pierda esa zona, mantendría, porque sí que parece que está intentando reordenarse, le está costando un poquito. El sector bancario, ya hemos comentado muchas veces, que es al final el principal o sector que más ha capitalizado la crisis actual de los índices, y por lo tanto está reordenándose la alza. A mí en general el sector me gusta bastante, pero ya digo que hay que tener siempre un stop, porque no hay que olvidar que el sector bancario es cuando suele caer, lo suele hacer con una violencia tremenda. Cuando digo tremenda, digo rangos de un 15% en el día, ¿vale? Es decir, con lo cual hay que pensar que puede ser que eso vuelva, no lo sabemos, por eso hay que trabajar siempre con un stop de protección de la posición alcista. Pero le digo que de momento para mí mantener clarísimamente sin riesgo. Si va más a medio largo plazo, pues se puede fijar en la zona de los 5,90. Ese sí que ya descartaría totalmente el escenario alcista, y nos estaría hablando con mucha probabilidad de que el banco va a la zona de mínimos, de acuerdo, de nuevo, con lo cual 5,90 stop de medio largo plazo.
Y como curiosidad a lo que comentabas de la política así pues un poco más agresiva del Banco de Santander, el otro día salió un dato curioso, anecdótico, creo que estuve viendo una serie, Alcatraz, que hace poco pues la estrenaron, y uno de los personajes, una serie americana, se desarrolla en Estados Unidos, lógicamente, la prisión de Alcatraz, San Francisco y tal, pues uno de los personajes entraba a un banco para atracarlo, y era un banco Liberty, y aparecía el logo de Santander. Digo, pues fíjate hasta dónde han llegado.
Hasta en las series ya americanas.
Sí, curioso, y me llamó la atención. Pues seguimos con más consultas, y en este caso un anónimo nos pregunta sobre Volkswagen, el mercado automovilístico, que bueno, que nos da una de cal y una de arena, pero Volkswagen creo que es uno de los de las grandes firmas fabricantes de automóviles. Puja con Toyota por ese número uno en fabricación de coches, y como está en el DAX, que funciona relativamente bien, pues supongo que será un buen valor, ¿no, Sergi?
Sin duda, y además dentro de los del DAX, pues de los fuertes, ¿no? Pensar que Volkswagen hizo máximos en julio en 152 y ahora mismo está ahí a 144, es decir, muy muy cerca ya de los máximos del 2011, ¿vale? Con lo cual realmente se ha recuperado bien. Sí que tuvo el susto de agosto, ¿de acuerdo? De hecho, Volkswagen hizo mínimos en octubre, atacando la zona de los 100 con mucha, bueno, unos días realmente de mucha lucha ahí. Cerró por debajo en diario, pero no en semanal. Bueno, pareció que se iba a ir abajo y en dos días remontó con mucha fuerza y salvó el soporte, y desde ahí pues ya se ha reordenado. Perfecto, pues bueno, si trabaja a corto plazo puede fijarse en la zona de los 132.60, esta zona, este rango 132.60, 132, parece que ofrece cierto soporte, pero realmente yo, si trabajamos el medio plazo, mientras no perdiera la zona de los 110 euros, que queda lejos, evidentemente, que esto es el problema que tiene el trading en tendencia de medio largo plazo, que los stops suelen ser holgados, y por eso hay que hacer una gestión de capital muy buena y comprar siempre pensando en el riesgo, ¿no? Uh-huh. Mientras no perdiera los 110, realmente la estructura del valor es alcista y lo más probable es que acabe yendo a esta zona de máximos que comentaba, y probablemente para superarlo, ¿no? Porque es lo lógico que hace un valor cuando está en tendencia alcista, hacer máximos. Por lo tanto, si está alcista, pues lo que debe hacer, o lo más probable es que haga en un tiempo, es nuevos máximos, ¿no?
Perfecto, pues el amigo Gator nos pregunta por otro valor que cotiza en el IBEX, pero también cotiza en el FTSE londinense, que es IAG, y nos pregunta, IAG para mantener, o sea, se supone que lo tiene ya comprado, y si le recomendáis mantener la posición, Sergi.
Pues interesante la pregunta que nos hace Gator, porque imagino muy bien por qué le viene su duda, ¿no? Porque, ya se ha dado la vuelta con mucha fuerza, ha subido en las últimas semanas de manera muy notable, ha superado resistencias, la zona de los 2,06, pero lo ha hecho absolutamente en vertical, ¿no? ¿Y esto qué problema plantea? Pues que nos va dificultando el encontrar stops, ¿de acuerdo? Porque al final un stop no es más que el nivel a partir del cual el valor cambia su escenario, es decir, deja de ser alcista, ¿vale? No, O sea, el stop no lo fijamos nosotros. Hay gente que dice, pues yo pongo un stop un 5%, un 2, un 10. No, esto realmente no tiene sentido. Lo que debemos hacer es fijar previamente el stop y luego sí que ajustar mi compra en base a ese stop, ¿de acuerdo? Es uno de los métodos de gestión monetaria bastante utilizado, que se llama fixed risk, que es, pues depende del stop que yo tengo, depende del riesgo que yo asumo, yo compro más o compro menos, ¿de acuerdo? Entonces, realmente el único stop de tendencia que tenemos ahora mismo en YAG está por debajo de la zona de 168, y es así, nos guste o no nos guste. Entiendo que no le debe gustar, porque eso seguramente sería devolverle todo el dinero que lleva ganado al valor. Mientras no pierda esta zona, lo que debemos esperar es que esta corrección en vertical, que también está haciendo, porque el mercado al final es acción-reacción, sube en vertical y baja en vertical, en algún momento haga algún rebote y sí que nos deje alguna estructura de máximos y mínimos decrecientes para poder trabajar niveles de stop superiores, ¿de acuerdo? Sí. Pero yo ahora mismo, pues le diría que si trabaja el medio plazo, pues debe tener confianza en su estrategia y esperar a ver si el valor pues trata de hacer algún rebote y nos deja alguna figura para con la cual poder tener un stop más barato, ¿no? Pero de mientras tener que fijarse en ese stop que le he dado. A mí me parece, insisto, que para que vea que no esquivo la respuesta, que me mojo, a mí la subida me parece impulsiva, ¿de acuerdo? Yo creo que el valor acabará subiendo, ¿de acuerdo? Pero si pierde 1,67 habrá que salirse, ¿de acuerdo? Y habrá que hacerlo con dolor, porque seguramente habrá pasado de un valor que le gana mucho dinero a que probablemente incluso lo tenga en pérdidas, pero así es el mercado, es decir, no, sin riesgo no hay rentabilidad.
Exactamente, pues nos vamos con la última consulta, que en este caso nos la hace el amigo Lucho, y un valor de estos gigantescos de telecomunicaciones, telefonía, en este caso móviles, que es Vodafone, que además lo preguntan bastante, bastante. ¿Qué le comentas a Lucho sobre Vodafone ahora mismo?
Pues a ver un segundo en que te lo estoy mirando, lo tenía aquí a mano. Y bueno, Vodafone, bueno, del sector telecom, si no recuerdo mal, también la semana pasada nos
lo preguntaron, sí. Es un valor que se repite mucho, sí.
Dentro del sector está muy bien, la verdad está haciéndolo bien, y sí que arrastra las últimas semanas pues un lateral bastante importante, consolidando las subidas previas que habían sido muy fuertes, ¿no? Bien, si trabajan bastante a corto plazo, pues la zona de los 170 ofrece un soporte importante, además confirmaría ahí una figura de vuelta en forma de hombro cabeza a hombro, con lo cual yo personalmente sí que ejercería alguna acción en la cartera, ya sea reducir, cerrar, abrir cortos, depende un poquito siempre del inversor y de qué perfil trabaje, pero sí que para mí cerrar por debajo de 170 obliga a tomar alguna decisión bajista sobre el valor, porque sería bastante probable que el valor como mínimo hiciera una corrección relevante, y luego ya sí que la zona realmente crítica y que en ningún caso puede perder si el valor quiere mantener su tendencia alcista es la zona de los 161-160, ¿vale? Por debajo de esa zona sí que ya estaríamos hablando de un valor en corrección de medio a largo plazo, y sí que habría que cerrar la posición, ¿no?
Perfecto, pues vamos a hacer un repaso de cómo están ahora mismo los índices. Curiosamente, pues el IBEX y el FTSE MIB italiano son los únicos que están en verde a esta hora. Estamos en directo en Economía y Finanzas a través de la red de emisoras de MB Radio en la península, Baleares y Canarias. 53 minutos sobre las 9 de la mañana allá en Península y Baleares, y una horita menos, 8:53 aquí en Canarias. El IBEX 35 sube un 0,28%, el FTSE MIB italiano sube un 0,04%, prácticamente plano, y el resto está en rojo. El índice belga baja un 0,46%, el DAX alemán un 0,17%, el CAC francés un 0,07%, el FTSE londinense 0,15%, el PSI portugués un 0,29%, el Eurostock 50 un 0,01% y el ECO 10 un 0,09%. Prácticamente los que pierden no pierden mucho, y los que ganan pues tampoco es que sea para ir a la neverita a descorchar el champán, porque son pues un 0,2, 0,3 como como mucho, y hace un par de horitas el índice Nikkei cerró sus puertas 0,23% en negativo, y mañana abrirá pues cerquita de los 9.500 puntos. Estaban un poco ahí sufriendo por alcanzar los 9.000 puntos, fíjate, ahora ya tienen que plantearse los 9.500, que los tienen ahí a tiro de piedra. Y no te podemos decir nada sobre el cierre de ayer en Estados Unidos, porque como fue festivo, pues no es que seamos malos y no te lo queramos decir, simplemente pues que no tuvieron sesión. Y bueno, ya para poner punto final, Sergi Sánchez, cuéntanos un poquito qué es lo que se pueden encontrar los oyentes que se acerquen a sersansi.com, qué es lo que les puedes ofrecer como asesoría, como análisis, como lo que nos podemos encontrar ahora mismo en esa página, Sergi.
Sí, bueno, permíteme antes, Fran, porque creo que ha llegado una consulta de última hora okay. que veo aquí sobre una acción que está en el Nasdaq.
Ah, sí, es verdad.
Es
se me olvidó.
Lo acabo de ver aquí en...
Es verdad.
En el email, y si quieres la comentamos. Creo que la ha hecho Carmen.
Exactamente, sí, tienes razón, que se me pasó. Es Bed, Bath and Beyond, que era tan rara que, fíjate, yo pensaba que era... Pero bueno, ya la teníamos aquí. ¿Qué le puedes decir a Carmen? Está en el Nasdaq, nos dices, ¿no?
Sí, la verdad que me gusta que los inversores pregunten por acciones poco cotidianas, porque eso quiere decir que siguen en el mercado de manera muy profunda, ¿no? Sí, es una acción del sector retail, si no me equivoco, también, y que está cotizada en el Nasdaq 100. Bien, pues, bueno, magnífica, una estructura alcista sensacional de medio largo plazo. Y lateral en el altista de largo, incluso lateral en el corto medio plazo, ¿de acuerdo? Bueno, lo lógico, consolida niveles tras fuertes subidas, ¿no? Esto nos da incluso una ventana de compra en este caso, ¿no? Podemos aprovechar esa corrección un poquito, como decíamos, con Unilever para entrar en el valor, porque tenemos un stop bastante bajo, que es la zona de los 56.70. La verdad que cierres por debajo de esta zona sí que nos haría muy probable que el valor corrigiera su tendencia a largo plazo, ¿vale? Porque ya digo, es muy altista, y además perdiendo esta zona confirmaría un clarísimo doble techo, que es una figura de vuelta bajista, y bueno, con eso sería muy probable que se fuera a visitar la zona de los 50, con lo cual ya digo, yo personalmente entraría en el valor, porque el cierre del viernes incluso nos hizo una figura de velas diarias que conocemos como Morningstar, que es bastante interesante, nos confirma el soporte, y por lo tanto yo le recomendaría comprar con stop en cierres por debajo de 56.70. Si ya la tiene en cartera, pues mantener con ese stop, luego ya por debajo de ese nivel pues vigilar la zona de los 50.
Fantástico, entonces pues cuéntanos ahora, ¿no? El amigo Sergi está al quite, que se me va a pasar esta consulta que nos hacía la amiga Carmen, pero ya ves que aquí pues el equipo de economía y finanzas, tanto producción como analista, están siempre al quite de todo. Sergi, ¿qué nos podemos encontrar ahora mismo en Sersan Sistema, y qué les ofreces a los oyentes que bueno, que se acerquen allí y quieran pues algo de asesoría, colaboración, análisis, etcétera, etcétera?
Bueno, sigo repitiendo un poquito lo de cada semana, ¿no? Estamos iniciando un proyecto bastante interesante que va a estar muy enfocado en la operativa sistemática, en el trading algorítmico sistemático, ¿de acuerdo? Que en España pues sí que es conocido, hay alguna cosa, pero realmente hay poca, y yo llevo muchísimos años dedicado a ello. Tuve hace unos años una SICAP que fue bastante conocida con el nombre de Sersan Sistemas, y vamos a intentar lanzar un proyecto bastante ambicioso e interesante en esta línea, ¿no? Ya lo iremos comentando, porque lleva bastante tiempo, ¿no? Pero a nivel de señales, a nivel de análisis, de cursos, siempre bastante enfocado, ya digo, en el trading sistemático o en el análisis cuantitativo, ¿de acuerdo? Que es análisis con datos, ¿de acuerdo? Comprobando el histórico, haciendo simulaciones, haciendo backtesting, ¿no? Probando realmente si las ideas funcionan en el pasado, que esa es para mí la mejor manera de trabajar el mercado, ¿no? Comprobar, o sea, uno tiene una idea, decir, perfecto, vamos a ver cómo ha ido en el pasado y si realmente puedo sacar dinero de ella en el futuro, ¿no? Y por ahí van a ir las cosas, pero ya digo, de momento solo hay una pequeña presentación, estamos trabajando en ello y espero que en próximas semanas puedan ya ver la web un poquito más avanzada, ¿no?
Perfecto, pues ya nos sigas informando al amigo Sergi Sánchez, ya sabes, lo puedes encontrar en sersansistemas.com. Sergi, como siempre, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece te emplazamos para el próximo martes, a ver si las cosas pues siguen más o menos bien, como las hemos visto al comienzo de esta sesión, ¿de acuerdo, Sergi?
Perfecto, aquí estaré, Fran, un placer.
Pues despedimos al amigo Sergi. Nosotros pues también pues ponemos el punto final desde la producción. Ya sabes que ha estado la amiga Rosa María Jiménez y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos en unas horitas, concretamente a las 19:05, justo después del informativo, aquí en la segunda entrega de Economía y Finanzas. Si deseas descargarte el podcast, ya sabes que tienes todos los enlaces, pues en 5 o 10 minutillos ya lo tendremos subido al servidor y podrás descargártelo para escucharlo en el momento que precises. Hasta entonces, te deseamos que pases un fantástico día y nada, simplemente pues eso, desearte los buenos días. Bye bye, hasta esta tarde.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.